Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González Quintanilla. Hoy voy a tener a varios especialistas que me acompañen durante la sesión, durante este programa especial que hacemos con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente. Y además, tú, nuestro auditorio, quien hayan mandado ya a través de las redes sociales algunas preguntas, me vas a ayudar a hacerle las preguntas a los especialistas, a entrevistarlos o a, sobre todo a pedirles su opinión, a hacerles estos cuestionamientos con respecto a las dudas que tienes en el término o dentro del campo del cambio climático y cómo afecta a la ciudad y a nuestra región y a nuestra salud y a nuestras vidas y a las vidas de todas las especies con las que compartimos este mundo. Porque, como sabes, hoy, miércoles 5 de junio, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y voy a leer algunas de las cosas que describe la Organización de las Naciones Unidas con respecto a este día. El lema, para empezar, es nuestras tierras, nuestro futuro. Los ecosistemas, dice, de todo el mundo están en peligro, desde bosques y tierras áridas hasta tierras agrícolas y lagos. Los espacios naturales de los que depende la existencia de la humanidad están llegando a un punto de no retorno. Según la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, hasta el 40% de las zonas terrestres del planeta están degradadas, lo que afecta directamente a la mitad de la población mundial. El número y la duración de los periodos de sequía han aumentado 29% desde el año 2000, y si no se toman medidas urgentes, las sequías podrían afectar a más de 3/4 partes de la población para 2050, mediados del siglo. Por esta razón, el Día Mundial del Medio Ambiente 2024 se centra en restaurar las tierras, detener la desertificación y fortalecer la resiliencia a la sequía bajo el lema Nuestras tierras, nuestro futuro. Somos la generación regeneración. No podemos retroceder, dice el comunicado, en el tiempo, pero sí podemos hacer crecer los bosques, revitalizar las fuentes de agua y restaurar los suelos. Somos la generación que puede hacer la paz con la tierra. Y pues para hablar de esto, hemos invitado a 5 especialistas de diferentes temáticas dentro de la Universidad de Guadalajara, de varios centros universitarios que nos acompañan, algunos por primera vez, algunos ya han estado aquí con nosotros y los has escuchado ya en Crónicas del Antropoceno, que nos van a acompañar hoy para platicar de este tema y los voy presentando uno por uno. Nos acompaña la doctora Valentina Davidova Beletskaya. Ella es ingeniera meteoróloga, maestra en ciencias en matemáticas y doctora en física atmosférica por la Universidad Nacional Autónoma de México, este último su doctorado. Es investigadora nacional por el CONACYT, profesora investigadora titular en el Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del Centro Universitario, aquí en la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Ha publicado más de 30 artículos, 13 capítulos de libro y coordinado la autoría en el desarrollo de varios libros, como La Gestión Climática en Jalisco, Salud Ambiental en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Imaginando Futuros Diferentes. Participa también en redes nacionales e internacionales en el tema de cambio climático, climatología aplicada, contaminación del aire y es miembro del Asian Oceanic Geoscience Society y de la Red Nacional de Investigación de Cambio Climático. Líneas de investigación de la doctora Valentina Davidova son de generación, aplicación del conocimiento en ciencias de la salud y ambiente, evaluación y gestión de riesgos ambientales y vulnerabilidad de comunidades y cambio climático, cambio global. Opciones de futuro. Posee varios reconocimientos por la Confederación Nacional de Organizaciones Populares por la Labor Académica de Jalisco, la Federación Mexicana de Biólogos por Mérito Profesional y Climático y por la CONAGUA por Mérito Profesional y Desarrollo. Doctora Valentina Davidova, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónica del Antropoceno.
Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación, Víctor. Gracias.
Continuando con el cartel de lujo que tenemos hoy para hablar del cambio climático y nuestro entorno, tenemos al doctor Luis Valdivia Ornelas, profesor investigador titular, adscrito al Departamento de Geografía y Ordenación Territorial del Centro Unitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, especializado en temas de geología, hidrografía y geomorfología, siendo su línea de trabajo elaboración de fenómenos peligrosos en áreas urbanas y caracterización de procesos vertientes como deslizamientos. Ha publicado decenas de artículos en tanto a nivel nacional como internacional, participado además en congresos en el país y en el extranjero, coautor de varios libros y capítulos de libros en la especialidad, y es miembro miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Geomorfología, ha sido y es asesor, especialista en diversos gobiernos municipales y del Estado, y es también asesor internacionalmente de ONU Habitat, elaborando estudios técnicos. Ha recibido diversos premios y distinciones, entre ellos el Premio al Mérito Académico Enrique Díaz de León de la Universidad de Guadalajara, y su área de especialización son los riesgos ambientales y la resiliencia en áreas urbanas y geopatrimonio. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al podcast.
Sí, gracias, Víctor. Buenas tardes y gracias por la invitación.
No, encantado que estés aquí, Luis, y que nos den su tiempo todos. También presento a la doctora Ana Karina García Suárez. Ella es médico y cirujano y partera, con maestría en ciencias en la salud ambiental y actualmente doctorante en salud ocupacional por la Universidad de Guadalajara. Es docente en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y en la Universidad del Valle de Atemajac y en las unidades de aprendizaje y epidemiología, salud pública, salud ambiental en la universidad. Está asignada, aquí en la Universidad de Guadalajara, está asignada al Laboratorio de Enfermedades Transmitidas por Vectores relacionados principalmente con dengue y la enfermedad de Chagas. Colabora como colegiada titular en el Colegio Jalisciense de Salud Pública y en el Comité Promotor para la Maternidad Segura, el capítulo Jalisco, y ha participado en medios de comunicación, programas de radio y televisión como especialista temática, también en nuestro podcast, en factores y riesgos ambientales relacionados con enfermedades transmitidas por vectores, con decenas de publicaciones a nivel nacional en los temas relacionados con la especialidad. También ha participado en congresos, seminarios y eventos académicos especializados, tanto aquí como en muchos otros países. Ana Karina, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida al podcast.
Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes a todos.
Continuando con el cartel que tenemos hoy para poder armonizar estos temas, le doy la bienvenida a Mario Enrique García Guadalupe, que es ingeniero químico con especialidad en tecnología de plásticos, maestro en ciencias de la tierra, con especialización en oceanografía y meteorología física. Es doctor en ciudad, territorio y sustentabilidad por la Universidad de Guadalajara, profesor titular en el Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, el CUSEI de la UDG. Ha desarrollado investigación en tesis en las temáticas de evaluación físico-química de la acidez de las precipitaciones y su dinámica en la zona metropolitana de Guadalajara, lo que conocemos como lluvia ácida, y la contaminación del aire en las ciudades. Caso de estudio, la zona metropolitana de Guadalajara, así como coautor, también ha sido coautor de estudio de concentración de contaminantes como los dióxidos de azufre, dióxido de nitrógeno, correlación de nitrógeno, sulfatos y nitratos, durante la temporada de lluvias en la zona metropolitana de Guadalajara. Asimismo, consultor en el capítulo aire en su línea sustentabilidad ambiental del estudio internacional ONU Habitat, Guadalajara Metrópolis Próspera. La línea de investigación que actualmente desarrolla Mario se relaciona con la contaminación del aire en las ciudades. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Crónicas del Antropoceno.
Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos.
Y para cerrar este cartel, que ha estado muy por el lado de las ciencias de la atmósfera, tenemos también a un biólogo que ya ha estado aquí con nosotros y que también es del Departamento de Geografía, Pedro Méndez Guardado. Ya lo escuchaste con nosotros en el podcast hace unas pocas semanas, estuvo acompañándonos, hablando también de sequía. Pedro Méndez es biólogo por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias en ecología y manejo de recursos naturales por la Universidad del Estado de Nueva York y la Universidad de Syracuse, doctor en biosistemática, ecología y manejo de recursos naturales también por la UDG, profesor investigador en el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial y docente del Seminario Iberoamericano El Patrimonio como Factor de Desarrollo Territorial en la Universidad Católica de Salta, en Argentina. Pedro es también miembro consultivo de la Red Plus de la SEMADET Jalisco y del Subcomité de Investigación Académica y Cambio Climático del Archipiélago de Revillagigedo de la CONAMP. Actualmente también es profesor de los módulos Ordenamiento Territorial, Ambiente y Desarrollo y Gestión Ambiental en la Maestría de Ordenación Territorial en la Rábida, Universidad Internacional de Andalucía, Huelva, España. Sus principales líneas de investigación abordan cambio climático en los tipos de cultivo en municipios colindantes a la laguna de Chapala, el impacto del COVID-19 en la producción de lácteos en Jalisco desde la visión de los sistemas agroalimentarios y los impactos ambientales en la isla Clarión, esto también en el archipiélago de Revillagigedo. Pedro, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido de vuelta a Clínicas del Antropoceno.
Muchas gracias por la invitación y saludos para todos.
Perfecto. Pues bueno, les pido que ya todos se conecten, prendan sus cámaras para que podamos hacer aquí el diálogo ya colegiado entre todos. quiten su mute, si lo tienen, para que podamos tener aquí el diálogo todos completo. Les platico que invitamos a nuestros auditorios a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales a que hicieran sus propias preguntas, y llegaron preguntas ya sea en texto, o incluso por ahí tengo una como mensaje de voz, así que en su momento las voy a ir poniendo. Pero si están de acuerdo, para dar una primera ronda, yo voy a hacer una pregunta y después nos vamos con las preguntas del público. Entonces, esta primera pregunta sería un contexto general desde el campo de especialidad de cada uno de ustedes. Estamos en plena temporada de calor. Entonces, sí, yo creo que eso a todos nos queda, pero muy claro, aquí en nuestra región está haciendo un calorón. Está muy seco también y tiene que ver mucho con el tema de este año, del Día Mundial del Medio Ambiente. Entonces, estamos en pleno calor y en pleno estiaje. El lema del año contra la desertificación, y viene muy probablemente también después de que en 2023, el año pasado, se registraron niveles récord de temperatura en todo el mundo, que además fueron intensificados por la acción, según entiendo, del fenómeno meteorológico oceánico El Niño. Entonces, la primera pregunta que les voy a lanzar, y ya vamos uno por uno, empezamos las damas primero. ¿Cuál es el contexto general desde su área de especialidad con respecto a los efectos del cambio climático en la zona metropolitana y los paisajes que la rodean? Para todos la pregunta, empezamos con la doctora Danetina Davidova, si está de acuerdo, sobre el cambio climático, esto del fenómeno El Niño, y qué esperamos también para la temporada ciclónica más adelante.
Así es, desafortunadamente el cambio climático no es un mito ni es una cuestión a discutir. Ya está probado que el clima está cambiando a causa del efecto de los gases invernadero. Estamos hablando que la sobreproducción del dióxido de carbono a lo largo de la era industrial, que inició todavía a finales del siglo X y IX, la famosa revolución industrial, crecimiento de las fábricas, etcétera. Entonces, este gran uso de carbón, antracita, después petróleo, gasolina, etcétera, 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 ha producido enormes cantidades de los gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono, que tiene vida muy larga en la atmósfera. Mucho ojo. Sí. ¿Qué significa esto? Significa que el dióxido de carbono tiene hasta 80 años de sobrevivir en la atmósfera. Si el día de hoy dejamos de emitir todos los países de cualquier manera durante los próximos 60, 80 años, continuamos con temperatura creciendo a causa de los gases ya acumulados. Por lo anterior, desde mi punto de vista, el problema de una gran ciudad se suma con el efecto de la isla del calor, presentando efectos todavía más graves, todavía más nocivos para la salud humana. ¿Qué es el efecto de la isla del calor? Es el efecto de la construcción de edificios altos, deforestación masiva, es decir, disminuir la cantidad de las zonas verdes urbanas, relacionado con tal de incrementar áreas para construir zonas de fraccionamientos, casas, edificios, etcétera, lo cual incrementa la intensidad de la isla del calor. ¿Qué significa incremento? Supongamos que tenemos una hectárea de vegetación nativa. La quitan y sobre esta hectárea construyen un fraccionamiento con edificios de 5, 10, 15 pisos. En este caso, el área de calentamiento con superficie artificial ya no es solamente una hectárea, sino se multiplica por el área de los muros de todos los edificios construidos, lo cual se convierte a 4, 6, 8 veces mayor del área natural que fue utilizada para construir este área urbana. Y además, si tomar en cuenta la física de los materiales que se utilizan, que tiene la gran capacidad de absorber prácticamente el 100% de radiación solar, el calor que después emiten a lo largo de las horas nocturnas, este efecto y produce un brusco crecimiento de las temperaturas mínimas nocturnas, lo cual disminuye la capacidad de la ciudad ventilarse, y ante altas temperaturas en la temporada de más altas temperaturas, como por ejemplo en Guadalajara, mayo y junio, tenemos este efecto de altísimas temperaturas que pueden ser hasta 6, 8 grados por arriba de lo que se registra, por ejemplo, en el bosque en la primavera o en fraccionamientos rurales tipo el Roble. Estamos hablando que desafortunadamente, y yo no voy a callar, la avaricia humana de muchos empresarios inmobiliarias, constructoras, etcétera, está acabando con la salud de la población de la zona metropolitana de Guadalajara. Es decir, tapatíos, pónganse listos, exigen, si van a construir fraccionamientos que aseguran áreas verdes, mínimo un 25% del área construido. Estamos hablando de un efecto sumado, cambio climático, que cada vez es más grave. Por ejemplo, el periodo de mayo, este mayo en Jalisco fue el periodo de temperaturas máximas récords, no solamente por su magnitud de 37, 38 grados a lo que llegamos, sino por el tiempo que perdura. Estamos hablando que es la quinta semana que estamos registrando las temperaturas por arriba de 33.1 grados, que es el promedio de la temperatura máxima, a un 99% de probabilidad. Estamos hablando de que estamos registrando temperaturas 3, 4, 5 grados por arriba de lo normal. Y efectivamente, esto es muy grave para la salud humana. Es decir, efecto del cambio climático es el efecto del fondo, es decir, la temperatura ha crecido de 1.5 hasta 2 grados centígrados de acuerdo a las últimas estimaciones, más el efecto de la isla del calor. Y ahí estamos. ¿Qué se puede hacer para combatir este problema? Solamente recuperar áreas verdes, dejar de forestar. Estamos hablando de áreas rurales boscosas que rodean la zona metropolitana de Guadalajara. La gente que estudia muy poco no entiende que el bosque juega un gran papel en refrescar el clima. ¿Por qué? Porque la hoja evapotranspira y forma aquella humedad la cual regula estas temperaturas extremas. Por lo tanto, más árboles tumbamos, menor menor defensa tenemos contra estas temperaturas extremas. Por lo tanto, yo invito a la gente que escuche este programa a analizar la información y promover en sus vecindades, en sus escuelas, en sus colegios, es decir, a las comunidades que pertenecen, promover reforestación local, tal vez de sus parques, pero no simplemente plantar, sino consultar con los biólogos, buscar plantas nativas, las más adaptadas para el clima de la región, que tienen mayor probabilidad de recuperar su crecimiento y recuperar la zona en su desarrollo vegetativo. Por lo tanto, hay mucho que hacer. Y sobre todo, exigir reglamento ambiental que para el desarrollo inmobiliario tan caótico, tan, yo diría, abusivo ya. ¿Por qué? Por ejemplo, yo hace unos minutos entré en mi página de Facebook y encontré mínimo 7 anuncios en diferentes colonias, en diferentes municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, ofreciendo la venta de departamentos en los fraccionamientos de Zapopan, de Tlajomulco, de Guadalajara y de Tonalá, en donde hay de la venta de los consultorios hasta la venta de departamentos y o casas. Es decir, el día de hoy continuamos de una manera desmedida construir tumbando árboles, eliminando áreas verdes, únicamente empeorando las condiciones climáticas que ya estamos viviendo el día de hoy. Es una corta intervención que me gustaría pasar. Tal vez sueno algo negativa, Sin embargo, lo que les digo es una absoluta verdad, que está confirmada con números, con gráficas, con estimaciones que fueron realizadas por mis estudiantes de la maestría en ciencias de la salud ambiental. Por ejemplo, Daniel Chan Alamilla hizo demostrar que el incremento de temperatura, la presencia de las olas de calor, ha incrementado la mortalidad por golpe de calor, por estrés térmico, a un 45% a lo largo de los últimos 15 años. Además, la tasa de mortalidad en el primer lugar está en Guadalajara y le sigue el Zapopan y Tonalá, más o menos semejante, perdón, Tlaquepaque y Zapopan. Tlajomulco está en el último lugar, ¿pero por qué? Ah, porque en Tlajomulco todavía se preservan grandes cantidades de áreas verdes y el impacto del calor de la isla urbana todavía no es tan significativo. Sin embargo, los municipios más construidos son los que presentan mayor impacto ante altas temperaturas, mostrando un crecer de mortalidad de un 45%. Números hablan por sí mismos.
Sí, como dices, Valentina, malas noticias o puede sonar que es un ambiente sombrío, pero es la realidad que tenemos que comprender. El pensamiento y trabajo de los universitarios ayudan a comprender esta realidad y más hacia al final del programa vamos a hablar acerca de qué vamos a hacer al respecto, pero sobre esta realidad, Ana Karina García, del campo de la salud y el cambio climático, platícanos un poquito sobre cuál es tu perspectiva, el contexto general, porque según entiendo el número de personas que han perdido la vida derivado de las altas temperaturas ocasionadas por las diversas olas de calor que se han presentado en México ha crecido. Ya lo mencionaba la doctora Valentina, ahora platícanos un poquito más tú acerca de esto, porque tengo el dato, de acuerdo con el informe semanal de vigilancia epidemiológica elaborado por la Secretaría de Salud Federal, para la semana 21, que terminó el viernes pasado, se suman un total de 61 decesos ocasionados por el golpe de calor y deshidratación, lo cual significa un aumento de más de 1000% con respecto a la misma semana del año anterior. ¿Qué está pasando, Ana Karina? Platícanos un poquito.
Sí, bueno, pues aunado a lo que comenta la doctora Valentina, es muy sombrío el panorama, ya que también desde la salud pública se deben considerar las condiciones socioeconómicas, ¿no? Y la fragilidad ecosistémica que tiene México y principalmente el estado de Jalisco, ¿no? Hay pobreza, hay desigualdades. Estas condiciones o estos determinantes sociales de una población, pues sí va a influir bastante en sus enfermedades relacionadas con con los efectos del calor. Y bueno, el impacto puede ser desde la salud humana a nivel cardiovascular, las enfermedades transmitidas por vector. Bueno, revisamos el boletín epidemiológico, el que tú mencionaste hace un momento, pues dengue a la semana 21 de este año suma ya 400 casos en una semana, en un acumulado de 7,169 en lo que va del año. En el año 2023, en esta misma semana 21, se contabilizaron 100 casos a diferencia de 400 en esta semana. O sea, sí hay una gran diferencia del número de casos y que está relacionado, eso ya está muy, muy estudiado, está relacionado con estos cambios de calor, porque no solamente estamos hablando de incendios forestales, también estamos hablando de sequías o inundaciones, porque precisamente el cambio climático representa estas variaciones de clima que pueden ser cíclicas y que se van a manifestar con estos eventos extremos en los cuales el estado de Jalisco pues, no está preparado por las mismas condiciones sociales que se tienen, ¿no? En la comunidad. Y definitivamente, ¿cuáles son las implicaciones? Bueno, puede afectar en el trabajo de muchas personas que pues, precisamente ¿no? sus actividades son al aire libre o en la agricultura. La exposición a la radiación, a las sequías, al hambre, esto va modificando pues, la producción y sobre todo existe un bajo rendimiento en cultivos. Fíjate, Víctor, que hay como una situación en la que no hay un factor ambiental que afecte solo a un organismo o a un órgano. Hay un estudio en el que se involucran diferentes situaciones desde lo endocrino, desde lo autoinmune, desde lo hormonal que puede perjudicar al ser humano. Y estas condiciones, pues bueno, van a impactar definitivamente en las enfermedades no transmisibles y transmisibles, ¿no? Que es en el caso de también de algunas enfermedades como la rabia, la leptospira, que se relaciona, la rabia está relacionada con la sequía, la leptospira está relacionada con la contaminación del agua, que bueno, que aunado a esto, el cambio climático, pues es un gran factor estresor ambiental que va a impactar en la salud de los humanos.
Y ese aumento que mencioné que de más de 1000% en el golpe de calor y también un aumento más de 300% en dengue, o sea, y eso que el año
En dengue.
Y eso que el año pasado estuvo malo, ¿eh? O sea, también fue un año muy caluroso, pero este aumento es alarmante. Y ahora, bien, como mencionas, y lo uso de pretexto para pasar al siguiente, no solo nosotros, también otros organismos tienen efecto, hay efectos sobre otros organismos por el cambio climático. Los vectores, los mosquitos, pues proliferan más, pero hay otras especies que pudieran también sufrir. Quiero pasarte ahora la palabra a ti, Pedro Méndez, biólogo y geógrafo, que ya habíamos platicado un poquito aquí en este podcast acerca de cómo el sector agroalimentario, particularmente el auge de los cultivos emergentes, estaban afectando la sequía o estaban aumentando la sequía en nuestra región, pero no solamente es victimario, también es víctima. Platícanos un poquito de esto, Pedro. El sector agroalimentario en la región occidente, en Jalisco, alrededor de Chapala, como víctima y victimario relacionado con la sequía y el calor.
Perfecto. Sí, creo que las intervenciones tanto de la doctora Davidova como la doctora Karina nos hablan de todo esto, ¿no? La doctora Davidova nos planteó un panorama completito y muy cierto. Yo no lo diría tan pesimista, sino muy real. Y hablaba ella justamente de cómo el incremento en las zonas habitacionales está deforestando. Y a esto lo sumamos lo que tú estás comentando, Víctor. Estas áreas que se están deforestando en el entorno de la ciudad, el área metropolitana de Guadalajara, eran ocupadas antes tradicionalmente por agricultura. Y entonces tuvieron que eliminarse estas zonas de agricultura, que era la agricultura todavía no comercial, no era una agroindustria, sino era una agricultura que tradicionalmente era más bien para consumo humano, pero fueron deforestadas y ahora estas zonas de agricultura se trasladan a otras zonas donde también están deforestando. Entonces, no solamente como nos dice la doctora Davidova, se está incrementando las ondas de calor, porque, pues bueno, ya no tenemos el bosque, ya no tenemos tampoco la vegetación, y ahora sumamos a esto precisamente la infraestructura, ¿no? Que nos está generando mucho más calor. Pero a esto, como dices, le sumamos que esta agricultura se está trasladando a otras zonas donde también está deforestando. Y una muy buena parte de lo que se tiene que ver con efectos de invernadero, los gases de efecto invernadero, vienen de la agroindustria y de la ganadería. Que estas empresas, estas agroindustrias, están generando entonces que se incremente enormemente la cantidad de gases que nos están generando también problemáticas. Y con respecto también a lo de la cuestión de la biología, de biodiversidad y demás, cómo todo está cambiando. Ya nos comentaba la doctora García de cómo tenemos el incremento en dengue, pero pues también hay enfermedades que antes no eran de estas alturas, sino que eran de climas más tropicales y que pues precisamente con este cambio cada vez tenemos enfermedades que no eran frecuentes en nuestras zonas. Entonces sí, el cambio climático me parece que abarca muchas temáticas y por supuesto que están todas interrelacionadas como en este caso, ¿no? Así es que sí, es verdad.
Mario, para también darte la oportunidad de que hagas una primera intervención y con tema de actualidad, en la Ciudad de México ha habido, al parecer, menos de 10 días dentro de los parámetros aceptables en cuanto a la calidad del aire. Ha habido contingencia tras contingencia, no tanto aquí en Guadalajara, pero en la Ciudad de México han tenido eso, menos de 10 días aceptables. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la contaminación? ¿Cómo afecta el aumento de la temperatura y los sistemas que están de bajo alta presión con respecto a los contaminantes y a la calidad del aire en la zona metropolitana de Guadalajara?
Sí, mira, en principio tenemos que decir que la contaminación atmosférica es toda materia o sustancia que se introduce al ambiente de tal suerte que afecta al medio ambiente, a los ecosistemas y, por supuesto, al ser humano. De ahí nosotros vamos a decir que es un problema ambiental que impacta, por supuesto, a la población y particularmente a los estratos más vulnerables. Entonces, esto tiene que ver con el crecimiento urbano, tiene que ver con el volumen del tráfico, con los complejos industriales, con las quemas agrícolas, con los incendios forestales, y particularmente el tema de la deforestación, bastante importante también. Sumado a estas situaciones, tienen importancia las condiciones meteorológicas dominantes, que es la temperatura, el viento, humedad. Tiene implicación lo que es la inversión térmica, que se presenta como un fenómeno natural, pero en un lugar donde se emiten bastante contaminantes, pues va a generar acumulación precisamente por ese proceso de inversión térmica. La geomorfología y el relieve, que está caracterizado en el área metropolitana de Guadalajara por un valle semicerrado, donde se atrapan los contaminantes y nos generan una atmósfera bastante estable. Y bueno, obviamente, como decía la doctora Valentina, la manera de hacer ciudad. Toda esa manera de hacer ciudad influye en la distribución de la contaminación. Cabe destacar que a nivel mundial se tienen reconocidos 5 contaminantes criterios, particularmente el que más emite es el monóxido de carbono, seguido de los óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, y un contaminante secundario producto de esos primeros que mencioné, que es el ozono, donde particularmente va a depender de la temperatura para subir a niveles no satisfactorios. En este asunto, pues obviamente, todos estos contaminantes pues son partículas, partículas de tamaño diminuto, desde 10 micrómetros, 5 micrómetros y 2.5 micrómetros, que pueden entrar fácilmente al organismo y alterar la salud del ser humano, particularmente, como mencionaba, a niños menores de 5 años y a los estratos más vulnerables, ¿no? Los extremos de la población. También en este sentido podemos decir que las partículas menores a 10 micras y 2.5 micras son más importantes en el periodo de invierno, mientras que el ozono como contaminante secundario es más frecuente en el periodo de estiaje y calor, llamamos donde ante la presencia de sistemas de alta presión o como conocemos anticiclones, ¿no? Entonces, toda esta situación va a hacer que de alguna manera se presenten niveles importantes, en este caso, de ozono, porque hay que recordar que la molécula de oxígeno es una molécula simple que se puede romper muy fácilmente. Esto propicia que los contaminantes primarios nos generen el contaminante ozono, donde un catalizador o acelerador de reacción es precisamente la radiación solar. Entonces, a mayor temperatura vamos a tener concentraciones de ozono más elevadas. Ahora, bueno, ya la zona metropolitana de Guadalajara ha tenido bastantes días fuera de norma, muy parecido a la Ciudad de México. Cabe recordar que son situaciones geográficas y orográficas muy diferentes, mientras que la zona metropolitana de Guadalajara está en promedio a 1.540 metros sobre el nivel del mar, pues la Ciudad de México está arriba de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Lo que quiere decir con esto es que las condiciones son diferentes, pero vamos a tener incluso en Guadalajara niveles de ozono más elevados o de mayor importancia que en la Ciudad de México, precisamente por lo que mencionaba, por la influencia de la temperatura como catalizador generador de los contaminantes primarios. Entonces, hay esas particularidades que van a hacer que obviamente estos extremos de temperatura que hemos observado, pues de alguna manera se traduzcan en mayores concentraciones de ozono, particularmente en las zonas más bajas, en los puntos más bajos de la ciudad, que nos vamos desde el centro hacia lo que es la franja centro-sur del área metropolitana de Guadalajara.
Doctor Luis Valdivia, a propósito, te dejé al final de esta primera ronda para ir introduciendo también el tema que sigue de la sequía y del calor, que serán las muy esperadas, muy anticipadas, que ya queremos lluvias, pero luego también te traen las tradicionales inundaciones en Guadalajara. Entonces, en esta coyuntura entre el calor y la sequía y sus efectos, pero también las próximas lluvias y las inundaciones, platícanos un poquito del contexto general desde tu especialidad.
Gracias, Víctor. Bueno, nosotros llevamos algunos años trabajando el tema de las inundaciones porque en un principio, hace 20 años, consideramos que era un problema importante que se tenía que abordar para desde el punto de vista técnico para poderlo entender, ¿no? Porque siempre se vinculaba el tema de las inundaciones a que llovía mucho. Eso era la justificación de la autoridad de los años 80 y 90. Es que llueve mucho, entonces por eso se inunda la ciudad, pero no era el único, la única variable, sino hay otras variables que tienen que ver con las transformaciones hechas por el ser humano y lo que comenta la doctora, fundamentalmente tiene que ver con con la manera de hacer la ciudad, ¿no? La manera de hacer la ciudad impacta en el cambio de uso del suelo y transforma radicalmente los procesos del ciclo del agua, los procesos geomorfológicos, los procesos hidrológicos y estos cambios en en los procesos del ciclo del agua, pues generan nuevos comportamientos que no están considerados por los técnicos y por lo tanto rebasa cualquier expectativa de intervención técnica. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos que ya había como una señal importante de emergencia en los años, pues de los 60 incluso, pero ya se disparó el tema al principio del 2000 y ahora estamos viendo que pues ya es un problema muy importante para la viabilidad incluso de la ciudad, para la seguridad de los habitantes, porque se han convertido en un problema muy serio, porque es un fenómeno ya recurrente, es un fenómeno continuo, no es un fenómeno excepcional. Es un fenómeno que está creciendo en superficie a partir de los nuevos fraccionamientos, pero no nomás crece en superficie. Desafortunadamente hemos estado observando que crece en peligrosidad, ¿no? Que tiene que ver con mayor velocidad del agua, que es lo que estamos observando en muchos de los lugares donde tradicionalmente se está inundando, mayor velocidad, mayor altura de la inundación y nueva infraestructura urbana como los pasos a nivel. Pues están convirtiendo en una especie como de trampa mortal. Entonces es fundamental entender el tema desde el punto de vista técnico y no nomás echarle la culpa a la autoridad. Básicamente le echa la culpa a los ciudadanos de que es la basura y que hay que recogerla y cuidar y no tirarla, pero no tiene que ver con la manera en que creció la ciudad y transformó radicalmente las condiciones hidrográficas del Valle de Atemajac. Y por ejemplo, el ejemplo que yo pongo de esa transformación es sin un sentido técnico fue el entubamiento del río San Juan de Dios. Se le metió el tubo, se redujeron sus márgenes y por lo tanto pues, se comprometió la capacidad hidráulica de poder conducir el agua, no nomás de lluvia, el agua de desecho urbano. Y hubo la oportunidad de transformar esa política que inició a principios del siglo XX, pero la autoridad se casó con un paradigma, es decir, hay que sanear el agua entubándola, hay que sacarla lo más rápido posible. Y hay que quitar los elementos topográficos y hidrográficos que afectan el crecimiento urbano y por lo tanto hay que desaparecer la mayor parte de los cauces. Entonces muchos cauces desaparecieron, se transformaron y entonces ante el crecimiento urbano y ahora la densificación, estamos observando que está incrementándose la peligrosidad. Entonces, aparte de que el cambio del suelo afecta las condiciones del clima, y ayuda a incrementar el cambio climático, pues se dan procesos distintos a los que se estaba acostumbrado en la naturaleza y no tenemos manera de poderlo enfrentar si no nosotros establecemos una política distinta a de lo que tradicionalmente se ha venido dando en muchas ciudades y particularmente en Guadalajara, porque no hay que olvidar que Guadalajara, pues históricamente, desde que pues teníamos, no me muero, ni los bisabuelos vivían aquí en el Valle de Tampán, pues llueve así, o sea, llueve a cántaros, como dicen, llueve torrencialmente. Es un fenómeno natural que está vinculado con el choque de sistemas climáticos que vienen del Pacífico y de los sistemas secos que vienen de la zona de los cañones del Juchipila, de Tlaltenango. Entonces estamos en una zona de convergencia donde se dan fuertes tormentas de intensidad horaria. Y ante el cambio climático hemos estado observando, todavía nosotros no entendemos mucho el impacto que tiene el cambio climático en condiciones de mayor incremento de las precipitaciones intensas, pero por ejemplo el año pasado, que fue muy regular, tuvimos 30 días con inundaciones y como 300 registros de inundación y está arriba del promedio histórico que nosotros tenemos documentado para 100 años de observación. Entonces, estamos ante una ciudad altamente vulnerable, que sí necesita, digamos, entender lo que nos puede pasar porque estamos en una zona de convergencia de lluvias que se pueden considerar peligrosas porque no nomás llueve mucho, sino hay fuertes rachas de viento, hay muchos rayos, descargas eléctricas y mucho viento y eso genera que una ciudad, que esta ciudad en estas condiciones sea altamente vulnerable. Y el ejemplo lo vimos la semana pasada con la primera tormenta del martes. Hubo inundaciones muy importantes en la ciudad.
Vamos ahora, bueno, las preguntas. Agradezco a todos esta primera intervención. Vamos a una ronda de preguntas para todos que viene de parte de nuestro auditorio, que nos llegaron aquí de diferentes, por diferentes medios, a través de las plataformas, perdón, de las redes del Museo de Ciencias Ambientales, a través de los que nuestra audiencia va empezando a conectarse más con este podcast y con el museo que construimos aquí en la Universidad de Guadalajara. Así que ahí voy a aventar las que nos alcance el tiempo. Por ejemplo, estabas hablando un poquito acerca del clima, así que voy a agarrar una que tiene que ver todavía con eso para la doctora Valentina, que nos pregunta Aniceto Mejía, ¿qué papel tiene la influencia de la Niña en el comportamiento climático en Jalisco? Estás muteada, Valentina.
Perdón, Héctor.
Adelante, sí.
Definitivamente el fenómeno El Niño, La Niña o en general El Niño, oscilación del sur, tiene un gran impacto sobre el régimen de lluvia en México y particularmente en la región centro-occidente de nuestro país. Cuando se presenta el fenómeno El Niño, fase caliente, normalmente se dan inviernos más húmedos de lo normal, es decir, se dan precipitaciones por arriba de lo que normalmente se registran en los meses diciembre, enero, febrero, mientras que la temporada de lluvia se da más seca y se presenta la sequía interestival. La Niña es un fenómeno contrario al Niño, fase negativa le llaman, es decir, cuando la corriente marina empieza a presentar anomalías por debajo de lo normal. Esto produce, como quien dicen, el efecto normal del desarrollo de la precipitación, pero intensificando esta precipitación, por lo que normalmente la temporada de lluvia se presenta muy abundante. Pero el invierno y primavera normalmente se registran muy secos y más cálidas de lo normal. Por lo tanto, cuando la niña perdura 3, 4 años, nosotros podemos registrar 3, 4 periodos de invierno-primavera con temperaturas muy altas y mucho más secos, lo cual puede condicionar sequías hidrológicas acumulados por este periodo. De tal manera que la temporada de lluvia que se dará en el verano puede llegar de no recuperar esta sequía. De hecho, es exactamente lo que vivimos el día de hoy. La sequía por el fenómeno La Niña se arrancó a finales del año 2019, principio del año 2020. Empezamos a registrar sequía del año 2020, 2021, 2022 y todavía en el año 2023. Se termina la niña y anuncian llegado de el niño. Entonces, la Universidad de Guadalajara, una servidora, hizo una llamada de atención a los autoridades, a las autoridades de nuestro estado, por ejemplo, llamándole. Si nosotros ya tenemos la sequía y viene el niño, quiere decir que vamos a tener un escaso temporal de lluvia del año 2023, también altas temperaturas, por lo tanto, la sequía puede agravarse. Dicho hecho, y ahorita terminamos fenómeno El Niño y otra vez está en víspera la llegada del fenómeno La Niña, lo cual puede significar que otra vez vamos a tener unos inviernos más cálidos y más secos de lo normal. Por lo tanto, podemos registrar la sequía no solamente muy intensa y muy extensa, lo que se registra a partir del año 2020 en todo el territorio de la República Mexicana, sino también la más prolongada para la región centro-occidente del país. Cuando la niña se da en cortos periodos, normalmente tenemos buenas lluvias en verano y una buena recuperación de los cuerpos del agua. Cuando la niña se alarga 4, 5 años por periodo, la sequía hidrológica empieza a ganar.
Muchas gracias. Ana Karina, tengo una pregunta aquí con respecto a la salud. Emiliano Rodríguez nos pregunta, ¿cómo el cambio climático afecta directamente mi salud? ¿Cómo me protejo?
Muy bien. Bueno, ¿cómo afecta? Hay diferentes circunstancias en las que puede afectar. Por ejemplo, el incremento de las temperaturas nos puede llevar a golpes de calor, a la deshidratación. Y bueno, aquí hay que poner énfasis en las personas que tienen condiciones médicas que son particularmente vulnerables, ¿no? También como las personas mayores y los niños en este caso. El aumento de las enfermedades transmitidas por vector, y pues no solo el mosquito, Víctor, también hay otros vectores que causan enfermedades, como por ejemplo, pues las garrapatas, ¿no? La enfermedad de Lyme, y pues también algunas que pueden aparecer en regiones donde antes no eran comunes, como lo mencionó el doctor anteriormente, que hablar de dengue hace 20 años, pues era hablar prácticamente de lugares como la costa, ¿no? A diferencia que ahorita estamos hablando de zonas urbanas, donde ya esos patrones pues se han estado modificando. Y bueno, las enfermedades respiratorias, el calentamiento global, pues contribuye en gran medida a la contaminación del aire. Esto también puede llevar a un aumento en los niveles de polen, lo que puede pues empeorar prácticamente algunas o exacerbar algunas enfermedades respiratorias como el asma o incrementar las alergias. Esto también aunado pues a lo que se está viviendo, ¿no? Actualmente en el estado, como son los incendios forestales, y que puede liberar contaminantes y algunas partículas que nos pueden dañar pues, a nivel respiratorio. Hablando de las enfermedades relacionadas con el agua, pues se pueden considerar aquellas que se transmiten directamente por el agua, como enfermedades de tipo diarrea, cólera. También las que son transmitidas por los alimentos. Y bueno, hablando también ahorita de lo que mencionaban sobre las inundaciones y la contaminación de fuentes de agua puede facilitar pues esta propagación de las enfermedades. Y hay algo muy interesante que se está observando, que es el impacto en la salud mental. Estos eventos climáticos extremos, la pérdida de los trabajos, la pérdida de los hogares o las viviendas, los medios de vida. Y bueno, esta incertidumbre sobre el futuro nos puede llevar a efectos negativos específicamente en la salud mental de las personas, esto incrementando pues una ansiedad, una depresión o incluso posterior a un evento extremo, un estrés postraumático. Hay un término que se conoce como la ansiedad ambiental o estrés ambiental que hay que hacer mucha observación sobre esos fenómenos, ¿no? Sobre todo en algunos lugares específicos, como en el norte del país, o en lugares que pueden tener como estos eventos extremos, pues más visibles.
Muchas gracias, Ana Karina. Pedro, una pregunta, tengo aquí una pregunta para ti. Nos pregunta Araceli Vargas, ¿qué cultivos son los más sensibles al aumento de la temperatura y qué se puede hacer para aumentar su resiliencia o adaptación?
Sí, algo de esto ya comentaba la doctora Davidova cuando hablaba con respecto a la reforestación, que sería el mismo caso también para los cultivos. O sea, los cultivos tenemos que saber cuáles son los más adaptados para cada una de las zonas en donde vivimos o donde se están produciendo. En este caso, sí ya hay algunos cultivos que están siendo evaluados y que están siendo mejorados para resistir algunas de las precipitaciones y sobre todo lo de la sequía. Sí, porque también esta temporada es donde deja de llover, pues bueno, los cultivos tienen que ser mucho más resilientes para esto. Entonces, lo que no está bien es de lo que estamos haciendo aquí en Jalisco, es empezar a cultivar especies que no son las más propicias para estas zonas. Tenemos el aguacate, el agave y las famosas berries que se les llama, ¿no? En el caso de las frambuesas, estas son especies que no están adaptadas principalmente para algunas de las zonas o que están deforestando, que están quitando las zonas, las especies que eran las propicias para estos lugares. Entonces, lo mejor que se puede hacer es cultivar las especies que corresponden a cada una de las regiones. En este caso, para Jalisco, pues teníamos el maíz, ¿no? Que era el que se dedicaba a la mayor parte por ejemplo, el municipio de Zapopan y que ahora lo tenemos ya casi desaparecido, lo mismo que el frijol ya casi no lo tenemos. Entonces hay especies que sí son mucho más resilientes y que pueden seguirse cultivando y que además son las que nos están dando el alimento, son las que comemos, las que consumimos. En tanto el aguacate como la frambuesa, nosotros no las estamos consumiendo porque las estamos exportando. Y si de por sí tenemos un déficit de agua por la sequía que hemos tenido ya por varios años, tenemos escasez de agua y esta agua la estamos utilizando en la agricultura, que recordemos que alrededor del 75% del agua que se está utilizando se utiliza para las cuestiones agropecuarias. Entonces, esta agua la estamos exportando con estos productos que se van, como es la frambuesa, la zarzamora o el aguacate, y eso se le llama el agua virtual. Entonces, estamos dejando de producir lo que consumimos nosotros para exportar el agua, agua que nos hace falta para la alimentación o para producir elementos que nosotros requerimos. Retomando otra vez, entonces sí tenemos algunos cultivos que son mucho más resilientes y son los que tenemos tradicionalmente en las zonas que se cultivaba normalmente en Jalisco, digamos, ¿no?
Sí, hubo ahí el cambio porque fue lo que el mercado pide. Vamos a pasar una pregunta a Mario. Se vale soñar, así que vamos a dejar pasar esta, vamos a hacerte esta pregunta porque yo creo que ya es una más por el lado de la esperanza, más por el lado de qué hacer al respecto, más por el lado de poner la mira alta incluso. Nos pregunta Héctor Gutiérrez, ¿se puede alcanzar una neutralidad de carbono en las ciudades?
Híjole. Muy bien. Sí, mira, nosotros sabemos que la deforestación va a generar un aumento de la temperatura en algún lugar. Esta situación va a propiciar que la vegetación se modifique de alguna manera o algún cultivo desaparezca porque ya no se adaptó a esa nueva a esas nuevas condiciones. Lo que pasa en Jalisco y en muchas ciudades, en muchos estados de México, es que la deforestación indiscriminada, por en este caso los famosos ejidos y los talamontes, van destruyendo toda esa vegetación y nos van generando condiciones donde vamos destruyendo la vegetación endémica del lugar y en condiciones desproporcionadas. De tal manera que un incentivo para nosotros sería propiciar desde las políticas públicas la generación de bonos de carbono, precisamente, que es cómo cuidar nosotros esa vegetación, de tal manera que podamos recuperarla en un cierto periodo de tiempo. Obviamente, la vegetación se niega a morir. Es resiliente y es capaz de recuperarse en algún momento. Es decir, la naturaleza es de alguna manera cíclica. Por tanto, bajo esas condiciones de nuevas políticas que incentiven el cuidado del medio ambiente, puede de alguna manera amortiguar que se mantenga toda esa recuperación de la vegetación mediante esa facilidad de cuidar nuestro medio. De lo contrario, la naturaleza no va a ser posible que se recupere con la misma velocidad, con la misma naturalidad a la que normalmente se ha sometido. Entonces, recuperar esto pues requiere de políticas públicas aplicables, que sean no de papel, sino que se lleven a la práctica. De lo contrario, no vamos a poder recuperarlo. Esa es mi opinión muy particular.
En el mismo sentido de pensando cómo podríamos hacerlo mejor, una pregunta para Luis Valdivia. ¿Qué ciudades, también de Héctor Gutiérrez, qué ciudades han dado solución a los problemas de inundaciones que tuvieron y cómo lo lograron? Estás muteado, Luis.
Algo, perdón, hay unos ejemplos que tenemos en Corea donde se recuperaron los cauces, ¿no? O sea, necesariamente va a llegar un momento en que aquí en Guadalajara se va a tener que recuperar el cauce de San Juan de Dios por todo lo que implica, por todas las implicaciones que tiene, necesariamente se va a tener que tomar la decisión, yo pienso que a mediano plazo, de recuperar las condiciones del ciclo del agua en la cuenca de San Juan de Dios, pero hay casos particulares parecidos a los de nosotros, por ejemplo, en Barcelona. Barcelona sufría constantemente, todo el sur de España sufre con problemas de lluvias torrenciales que le llaman la gota fría, es decir, lluvias torrenciales de 80, 90, 100 milímetros, Y ahí se hicieron estudios para entender el fenómeno primero climatológico y cómo funciona en el territorio y qué implicaciones tiene en las ciudades. Entonces, ahí se ha desarrollado nuevas políticas de, digamos, de manejo del agua de lluvia a través del cambio de paradigma, porque aquí llevamos 100 años con el tema de que hay que seguir haciendo colectores y cada vez de mayor longitud y cada vez con mayores dimensiones para lluvias torrenciales que precipitan 40, 30, 50 milímetros en una hora, y entonces que es necesario sacar el agua lo más rápido posible. Entonces eso ya no se puede seguir pensando en esos términos que se pensaba en los años 40, 50, 60. La autoridad ha intentado, así de manera muy tibia, tratar de revertir el cambio a través de una política que se implementó en el año 2012, pero totalmente desarticulada y ha generado más problemas. Por ejemplo, los tanques famosos de retención en diferentes parques públicos como en San Rafael, y ha traído problemas sociales incluso, ¿no? Con los vecinos. O pequeños tanques de retención sin estudios hidrológicos adecuados como en la zona de Patria, donde se desbordó completamente entre una lluvia y eso genera incluso mayor riesgo de la población a sufrir algunos efectos. O ampliaciones, por ejemplo, del DEAN, ¿no? Al pie del Cerro del Cuatro, pero se sigue urbanizando en la parte alta, entonces no sirve, digamos, crear nueva infraestructura cada vez de mayor capacidad. Y hay un desorden en el proceso de crecimiento urbano y se altera todas las condiciones del ciclo del agua. Entonces tenemos que regresar a entender el concepto del ciclo del agua que lo aprendemos en la primaria, ¿no? Entonces tenemos que respetar el ciclo del agua a través de establecer políticas de captación, retención, detención, infiltración del agua, incrementando las superficies boscosas, la vegetación o haciendo pequeñas obras hidráulicas. Y todas esas acciones se llaman sistemas urbanos de drenaje sostenible que ya se están aplicando, digamos, en toda la parte de Cataluña y el sur de España, y ha ayudado a ir disminuyendo una fracción de la escorrentía para que pueda servir para establecer equilibrios ambientales, incrementando la vegetación, aumentando la evapotranspiración, aumentando la intercepción, aumentando el encharcamiento, aumentando la infiltración, la percolación, y eso en Guadalajara y en el Valle de Temajag y Tezistán. Y una parte de Toluquilla es muy importante porque sabemos desde hace 200 años que Guadalajara tiene un subsuelo muy frágil, pero a su vez con una alta capacidad de absorber el agua, y eso nos permite alimentar los mantos acuíferos. Entonces tenemos que recuperar la información que ya existía en Guadalajara para poder restituir el ciclo del agua y mejorar las condiciones ambientales y disminuir los valores de escorrentía, porque pues no hay colector, no hay tubo, no hay canal, no hay boca de tormenta que pueda captar toda el agua que está escurriendo. Incluso ahora estamos observando desde hace algún tiempo, pero ahora con mayor preocupación es que el agua de los colectores está saliendo en los registros y eso está incrementando los valores de escorrentía. Y un ejemplo clásico es lo que está pasando en Avenida México y López Mateos, que se genera una escorrentía muy alta, no tanto por el agua de lluvia, sino por el agua de la emisión de los colectores que ya no tienen capacidad de poder conducir el agua de lluvia. Apenas pueden conducir el agua de desecho urbano precisamente por este incremento de la densidad a través de la creación de nuevos edificios. Entonces tenemos que recuperar las condiciones del ciclo del agua y en un momento determinado volver a abrir cauces importantes como por ejemplo San Juan de Dios.
Esta pregunta va para quien quiera tomarla. Nos llegó por mensaje de voz, así que la pongo para que lo escuchen todos.
Mi nombre es Isabel Montenegro y tengo una pregunta. ¿Cuáles son las políticas públicas que considera sumarían para combatir el cambio climático? Muchas gracias, saludos.
Adelante, ¿quién quiere tomarla? ¿Cuáles son las políticas públicas que ayudarían? Supongo que podríamos aumentarle con políticas públicas que no existen o sea, que deberíamos de implementar o que no se están cumpliendo a pesar de que se hayan ya propuesto.
Bueno, perdón Luis, adelante, perdón Luis.
No, perdón, rápidamente, yo pienso que se tiene que mejorar los estudios que están en el marco del estudio de las cuencas hidrológicas. Tenemos que recuperar el concepto de cuenca hidrológica, que es fundamental, porque ahí se dan todos los procesos naturales y los antroponaturales. Es donde se observa perfectamente los desequilibrios que se están generando debido al proceso de urbanización, al proceso de cambio de uso del suelo. Entonces, yo pienso que algo fundamental es entender que el agua se comporta de manera particular en lo que se llama las cuencas hidrográficas. Entonces, tiene que haber toda una política de intervención para recuperar las condiciones ambientales en las cuencas hidrográficas.
Excelente. ¿Alguien más
Sí.
quiere tomar esas de políticas públicas desde
Sí.
su campo? Ajá.
Exacto. Y también un poco con lo que comentaba el maestro Valdivia, ¿no? Con estas políticas también dentro de las zonas urbanas, pues bueno, habría que diferenciar lo que son las zonas, perdón, las aguas grises, las aguas negras, las aguas que ya están contaminadas de las aguas de la precipitación, las aguas de lluvia. Y aquí las estamos mezclando. De por sí tenemos escasez, pero esa agua que es, digamos, de alguna forma limpia, la estamos ensuciando y la estamos llevando directamente a la barranca, en el caso del Santiago, donde se está mezclando con el agua sucia. Creo que deberíamos de tener una política donde podamos tener separación de las aguas de lluvia y de las aguas de drenaje, ¿no? Eso por una instancia, como comentaba el maestro Valdivia, simplemente hacer el análisis de cuenca, que eso sería lo mejor, porque en el análisis de cuenca no solamente la cuestión del agua, sino la cuestión de la vegetación, la cuestión completamente de los ecosistemas, que esto nos colaboraría bastante, ¿no? Y por supuesto que fuera una reforestación en la ciudad, pero que fuera real, no como la que nos dicen en el radio, ¿no? Que somos la ciudad que ha tenido ya 5 veces el premio porque ha sido la ciudad que más se reforesta. Pues bueno, yo no sé dónde se reforesta porque cada vez veo menos árboles en la zona metropolitana de Guadalajara y nos siguen dando premios por esa reforestación que no sé dónde está.
Pues ya como manera de cierre y por lo que acaba de suceder por el clima en el que estamos, el público en México, sin ánimos de sumar, digamos, a todo lo noticioso, sino pensando verdaderamente en el futuro, en un mejor futuro para todos. Nuestras tierras, nuestro futuro es el eslogan de este año. A mí me gustaría pedirles como una última intervención. Que me ayuden a entender qué tanto México como nación, ante el cambio climático, como reto compartido de toda la humanidad, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo lo suficiente? ¿Estamos cumpliendo lo acordado? ¿Estamos poniendo de nuestra parte? Y yo creo que aquí voy a aprovechar para mezclarlo con la pregunta, que también es parecida a lo que yo quiero saber, es que como nación, ¿cómo estamos respondiendo en el concierto global? Pero Lupita Gómez pregunta, ¿cuál creen que debería ser la prioridad número uno en el tema ambiental de la próxima presidenta de México? Quien quiera contestar, adelante, doctora Valentina Davidova.
Bueno, incluso yo pienso que esta pregunta está muy ligada a la pregunta anterior. Yo siento que a lo que debe enfocarse ahora las instituciones que se dedican al estudio del medio ambiente y su regularización o normalización es acción climática, en donde acción climática debe estar en el primer lugar en comparación con la búsqueda de la mitigación de las emisiones. Por alguna razón, los países como México, Latinoamérica, pues tienen que cumplir los compromisos que les encargan países muy desarrollados, disminuir emisiones, a pesar de que no estamos en primeros lugares por emisión. Sin embargo, el impacto del cambio climático es muy grave, lo estamos viviendo. Por lo anterior, yo propongo que la acción climática se pone en el programa en el primer lugar, en donde la acción climática exactamente busca recuperación de servicios ecosistémicos típicos para el territorio nacional para aminorar estas temperaturas extremas, así como el cambio en el régimen de lluvia aquí en nuestro territorio nacional. También promover agricultura climáticamente inteligente. Muchos países ya lo hacen. En México no se dice ni una palabra. Secretaría de Agricultura, por alguna razón, no se centra en la búsqueda de tecnologías o normas conocidas como agricultura climáticamente inteligente. ¿Qué significa? Significa búsqueda y promoción de los cultivos típicos para algún otra región que, aparte de dar de comer, asegurar, digamos, lo que se llama soberanía alimentaria, también absorbe el dióxido de carbono de la mayor, digamos, capacidad. Estamos hablando de sumidero biológico de dióxido de carbono. Y además, búsqueda de acciones climáticas relacionado con las lluvias que se presentan. Sí, la intensidad de lluvia va a crecer. y en las ciudades sobre el suelo impermeable, prácticamente impermeable, concreto, asfalto, etcétera, no existe la oportunidad de que se infiltra este agua, sino va a crear flujos, inundar la ciudad, etcétera. Por lo que ya en otros países, en otras ciudades, se desarrollan esquemas de separar el drenaje para agua fluvial y agua negra. De tal manera que agua limpia de lluvia simplemente se dirige a sumideros naturales o criados y después con un ligero tratamiento se reusa esta agua para necesidades de la ciudad como riego de jardines, riego de parques, etcétera, etcétera. Es decir, acción climática, visualizando cada una de estas direcciones, tanto desde el punto de vista de recuperación de servicios ecosistémicos, recuperación de análisis de servicios hidrológicos dentro de áreas de interés, así como investigar y promover agricultura climáticamente inteligente aquí en nuestra región. Yo pienso esto debe ser la prioridad.
Muchas gracias, doctora Valentina Davidova. ¿Quién quiere continuar con estas ideas
No.
acerca de cuál es la prioridad para el próximo sexenio?
Yo creo que, si me permites, Víctor, comentar sobre lo que comenta la doctora Valentina, la generación de información permite el diseño de políticas públicas y hay mucha información. Aunado a eso, también se debe considerar elementos importantes y básicos como son la educación y la sensibilización. Promover la educación ambiental y la sensibilización pública ante el cambio climático y los impactos que hay. Fomentar la participación ciudadana desde, por ejemplo, alguna asociación civil, algún colegio, en la búsqueda de soluciones. Esto, pues, implicando aumentar la conciencia sobre la importancia de la acción climática que se acaba de mencionar y algunos elementos muy particulares, ¿no? Como, por ejemplo, desde lo que yo he observado en la salud pública, la necesidad de cambios de estilos de vida y en el patrón de consumo. Es fundamental también que los gobiernos, empresas, sociedades civiles y los propios ciudadanos pues trabajen de manera pues colaborativa y coordinada para enfrentar este desafío, ¿no? Que prácticamente nos puede permitir construir un futuro más sostenible y resiliente para todos. Y bueno, hay muchísimos marcos teóricos como los objetivos del desarrollo sostenible, las convenciones, los acuerdos y que incluso hasta los PRONACES, ¿no? Que están motivando a que las investigaciones se hagan desde esta perspectiva. Y específicamente en lo que menciona la doctora Valentina sobre la agricultura, agroecología, agricultura familiar, estoy trabajando en un proyecto específicamente sobre política pública de la agricultura familiar, que lo voy a mencionar porque lo tengo que mencionar. Cada año se lanza la iniciativa de ley, pero no se voltea a ver. O sea, no hay como esta importancia. Entonces, yo creo, y año con año, y me he ido en una búsqueda histórica de cómo las iniciativas de ley sobre agricultura familiar, agroecología, agricultura desde la acción climática, no se les voltea a ver. Hay muchísimos intereses económicos de por medio y hay que hacer un llamado a la acción de hacer política pública consciente, sensible, sobre todo con la información que se ha generado. Yo creo que ya no es tan importante publicar sobre esto, sino motivar e influir en estos cambios políticos, pero realmente que tengan una trascendencia.
Víctor, si me permites.
Adelante, por favor,
Sí,
Pedro.
justo con esto, ¿no? Y cómo lo de la agricultura, si nosotros hacemos un escaneo para ver cuáles son los periódicos que están representando sobre agricultura en Jalisco, va a aparecer mucho que lo que se está mencionando es que Jalisco es el estado agroproductor, el que le da de comer a México. Pero retomamos otra vez, ¿qué le está dando de comer a México? Pues nada, porque el alimento que se está generando, que se está promoviendo desde las instituciones gubernamentales, no es la agricultura que consumimos nosotros, no es esa agricultura que ya se ha mencionado por aquí, que es la que es muchísimo más resiliente y la que genera menos problemática, sino que es la agricultura que le da divisas y la que viste, pero
Sí.
nada más, no es otra cosa. Entonces tendríamos que retomar justamente la agricultura, que es la agroecología, todas esas cuestiones que ya están súper estudiadas, pero que simplemente no representan el ingreso económico que se tiene con una agroindustria de monocultivo, que son las que están destruyendo los ecosistemas en Jalisco, en México, y que son los que más generan esos gases de efecto invernadero y que están afectando a toda la comunidad. De hecho, los grandes países, que ya lo comentaba también la doctora García y la doctora Davidova, los países que son los súper desarrollados son los que están generando esta contaminación y son los que están diciendo que debemos entonces de dejar de contaminar los demás. Pero pues bueno, nosotros estamos recibiendo ese embate de los cambios que ellos están generando. Nosotros no estamos produciendo en la misma escala la problemática de ellos. Así es que eso es la primerita política que yo también considero que se debe hacer, retomar lo que somos en México, qué es lo que tenemos en México y actuar sobre eso en congruencia, no lo que nos marquen que debemos de hacer. ¿Sí? Por ahí sería. Y nomás, Víctor, antes de que nos despidamos, si me permitieras hacer un comercial sobre una reforestación
Claro, por
justamente.
supuesto, adelante.
Pero, ¿de una vez la puedo hacer?
Ah,
¿Sí?
ok, no, si quieres la dejamos al final para que cerremos este punto y retomemos.
Perfecto, muy amable, gracias, sí.
Para cerrar el punto acerca de las políticas públicas, que fue la pregunta anterior, pero yo puse como colofón esta pregunta de parte de Lupita Gómez que nos llegó, ¿cuál debería ser, en su opinión y desde su campo de expertise, la prioridad número uno en tema ambiental de la próxima presidenta de México? ¿Quién me falta de dar su opinión al respecto? No sé si quieras tomar tú la palabra, Omar. Digo, perdón, Mario García, prioridad número uno en
Sí,
términos de contaminación. Sí.
sumado a lo que mencionaron los demás especialistas tan oportunamente, es en cuanto a los contaminantes atmosféricos, no solamente en el estado de Jalisco, sino a nivel federal, pues es trabajar sobre los inventarios de emisiones que la entidad o los tomadores de decisión lo utilizan como una herramienta de prevención de la contaminación. Y con ello, pues tratar de implementar un plan integral de reducción de emisiones. Esto, pues, no ha ocurrido a pesar de los esfuerzos que se han hecho sobre esos inventarios, ya que la contaminación, tomando como base 2005 al último inventario, pues la contaminación las emisiones a la atmósfera se ha ido a más de un 300%. Entonces, esto quiere decir que los inventarios de emisiones, pues, han hecho, pero un plan de reducción para ello, pues no se ha llevado a cabo. Entonces, en este sentido, pues la política pública debe de estar encaminada precisamente a que esa plan de reducción de emisiones, pues tenga que ver, desde mi punto de vista, con una renovación vehicular, nuevos métodos de purificación de las empresas y en general sobre un cambio tecnológico. Esto tiene que ver. No hay de otra, es sobre una innovación de nuevas tecnologías que de alguna manera haya incentivos también para que sean accesibles para el ciudadano. Esto, pues, sumado a otras acciones que podrían ir encaminadas hacia la modernización de las redes automáticas de monitoreo como una oportunidad para prevenir y mitigar la contaminación de atmosférica en las ciudades y en consecuencia, pues, los efectos que esto conlleva, ¿no? Del cambio climático. Entonces, todo tiene que ir hacia esas emisiones a la atmósfera tan sobreestimadas, ¿no? Que, bueno, desde mi punto de vista no hay un control, sino simplemente es seguir contaminando a niveles insospechados la atmósfera en la que vivimos, ¿no? Y el aire que respiramos.
Excelente. Muchas gracias, Mario García. Bueno, ya todos opinaron acerca de esta última para cerrar, ¿cuál debería ser la prioridad número uno? Luis, tú mencionaste acerca de una política pública, así que no sé si todavía quieras hacer un comentario más con respecto a cuál sería la prioridad que tú sugieres que debe de tener esta próxima presidencia.
Es que hay muchas, pero pensando en que nosotros, bueno, nosotros que estudiamos los fenómenos peligrosos, utilizamos una ecuación que se llama peligro, vulnerabilidad y riesgo. Entonces, en realidad, el peligro afecta las condiciones, la vida, la actividad económica de la población y las personas más vulnerables son las personas más pobres. Entonces, consideramos que un aspecto, una política muy importante, pues es seguir impulsando el apoyo a los pobres para que sean menos vulnerables y aumenten su capacidad de resiliencia, porque
Eso.
desafortunadamente, por ejemplo, aquí en México, y en Jalisco particularmente, Pues ya tenemos muchos fenómenos peligrosos que no necesariamente el cambio climático los ha activado, ¿no? Entonces, las tormentas intensas, los deslizamientos, los aludes, las grietas, los tornados, y entonces somos un estado por las condiciones geológico-geomorfológicas, topográficas, históricas, de uso del suelo y de asentamientos humanos, pues somos una sociedad altamente vulnerable que nos hemos visto afectado a lo largo de muchos años, y la gente que paga más pues es la gente pobre. Entonces se necesita una política pública directamente para que mejore sus condiciones económicas, culturales, de educación, de acceso a los derechos, ¿no?, que tienen todos.
Excelente. Te agradezco mucho, Luis. Les agradezco mucho a todos su participación aquí. Ahora sí, Pedro, platícanos un poquito acerca de eso, porque ya hablamos de la sequía, de la inundación. También otro tema que no tocamos a lo mejor son los incendios. ¿Vas a hablar de reforestación?
Exacto, es que precisamente son como medidas que podemos hacer para compensar, ¿no? ¿Me permites compartirles algo? Ahorita muy de rápido, un póster.
Sí, cómo no. Déjame que
Bien.
le activo.
A ver
Ahí
si ya
estás.
se puede ver.
Ya lo podemos ver,
¿Sí?
sí.
Ah, perfecto. Pues bueno, es simplemente justamente el día de hoy, el Día del Medio Ambiente, que estamos haciendo esta actividad desde el Departamento de Geografía y Ordenación Territorial, la División de Estudios Históricos y Humanos y, por supuesto, en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que estamos llevando a cabo el Día del Medio Ambiente, pero estamos llevando a cabo una reforestación que, justo de lo que se hablaba, no son con especies nativas o especies locales. La reforestación la estamos haciendo en un parque que se está generando aquí, que se llama Parque Laboratorio Cañada Enrique Estrada Faudón, precisamente en honor del gran maestro, el doctor Enrique Estrada Faudón. Entonces, en honor a él se crea este parque de 5 hectáreas y estamos reforestando solamente con plantas nativas. ¿Cuál es el sentido? De que precisamente tengamos mucho menos problemáticas para poderles dar agua, ni mucho menos tienen mucho menos necesidad de que las estemos cuidando, pero además también con el sentido de que queremos que regrese la fauna local. Entonces, estamos tratando de complementar justamente esto para que tengamos un ambiente mucho más propicio para todo, ¿no? Esto creo que se está llevando a cabo de muy buena manera en el centro universitario, y entonces, pues bueno, invitados todos para cuando guste, porque vamos a tener varias campañas de reforestación para que nos puedan acompañar. Sí, y muchas gracias por la oportunidad, Víctor.
Sí, no, excelente. Pues no, a mí no me queda más que darles las gracias a todos ustedes. Yo creo que una prioridad del nuevo gobierno y de todos los gobiernos debería ser escuchar a los especialistas y aprovechar el trabajo y el pensamiento de los universitarios, no solo de la Universidad de Guadalajara, sino de toda la comunidad de pensantes de México que están haciendo esto, tratando de comprender los fenómenos y de buscar cuál sería la manera de enfrentarlos, de reducirlos, de tomar acción. En este caso, específicamente con respecto al cambio climático, la sequía, la desertificación, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el eslogan Nuestras Tierras, Nuestro Futuro. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Crónicas del Antropoceno, la doctora Valentina Davidova, al doctor Pedro Méndez, la doctora Ana Karina García, el doctor Luis Valdivia, el doctor Mario Enrique García. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por compartirnos su tiempo, por platicarnos un poquito de sus ideas y de su trabajo. Por ahí vamos a poner algunas, si tienen algo que quieran compartir en cuanto a referencias para nuestro auditorio. Por ejemplo, voy a poner, Luis, que se presentó el mapa de georriesgos Jalisco, plataforma de inundaciones, hace unos pocos días. Voy a ponerlo ahí para que conozcan ese trabajo específico, puntual, que se hace en la Universidad de Guadalajara sobre los puntos de inundación que hay, para que sepan cómo también pueden aprovechar esa información. Lo ponemos en la descripción del episodio, en donde hayas encontrado tu podcast, ya sea en la plataforma de podcast o en YouTube. Ahí vamos a poner las ligas sobre esta información y sobre la que ustedes quieran compartir también para nuestro auditorio. Entonces, pues bueno, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, este episodio especial de Crónica del Antropoceno con muchos especialistas, se alargó un poquito más, pero estuvo muy interesante toda la plática con todos ustedes. Les agradezco mucho haber estado con nosotros y sobre todo les agradezco a ustedes, los que nos escuchan y que nos ven a través de las plataformas de podcast, a través de YouTube. Recuerde que pueden encontrarnos también y entrar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Pueden, también se vale por ahí hacernos quejas, sugerencias, comentarios y pedirnos también que desarrollemos algún tema. Gracias a todos los que nos mandaron preguntas, ya sea en texto o a través de el mensaje de voz, que también nos llegó una y la pudimos meter por aquí. Esa era la idea, que las preguntas llegaran también de muchas partes, no solo yo soy el preguntón cotidiano de este podcast, pero también llegaron preguntas de todas otras partes. Entonces, pues bueno, no me resta más que invitarlos a que nos sigan en nuestro podcast. Muchas gracias a los especialistas, gracias a los que nos escuchan. Sigan pendientes de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.